José, ¿cómo están vos, el equipo y la audiencia?
¿Ustedes cómo están después de lo que ocurrió? Imagino que fue un golpe bastante fuerte que probablemente revivió todo lo que ocurrió desde el 2004 en adelante, señora.
Sí, realmente, si te soy sincera, estamos tan golpeados que es como que casi casi estamos acostumbrados, pero sí, realmente fue una decepción enorme el saber que estuvimos a horas de que uno de los principales culpables de la muerte, el del secuestro y el asesinato de mi hermano, pueda venir a enfrentar la justicia paraguaya.
Ayer estaba leyendo algunas reacciones en Twitter, y te digo que las reacciones que estaba leyendo es la que produjo en Colombia. Los colombianos decían: esta señora Cecilia no termina de descansar y por culpa asesinos como este. Palabras más, palabras menos. Decime, Cecilia, ¿qué se conversó en la familia? ¿Qué se conversó con tu mamá, con tu papá, con la familia? ¿De qué es lo que se puede hacer o quedarán así las cosas como están porque es poco lo que se puede realizar?
Bueno, como yo hubiera conversado con otros medios el día de ayer, le decía, infelizmente nosotros como familia no podemos hacer nada, porque esto no es una cuestión de la familia, es una cuestión de Estado a Estado, ¿verdad? Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer ni para presionar, ni para ayudar, ni para interceder, ni para nada, infelizmente. Todos los casos en los que sí teníamos intervención, hemos hecho hasta lo imposible, y prueba de ello es que hoy tenemos 19 condenados. Contra viento y marea hemos conseguido que prófugos que estaban o en Argentina o en Brasil o en Bolivia vengan a Paraguay y se enfrenten al juicio. Pero en este caso, infelizmente, no hay nada que nosotros podamos hacer. Creo que esa es la peor parte.
Sí, totalmente. Ayer hablaba con uno de sus abogados, creo que estaba en el extranjero.
Sí, el doctor Casati.
Exacto, y me estaba contando algo parecido a eso, más que nada hacer algunas reacciones, más que nada políticas, de descontento ante el gobierno, no tanto colombiano, sino ante el mexicano, por la reacción del presidente que permitió de manera todavía extraña, sin una explicación convincente, digamos, de dejarlo escapar.
Sí, bueno, realmente ni siquiera lo dejaron escapar, lo ayudaron a volver, que es inclusive creo que peor, ¿verdad? Porque no es solamente que hicieron como que no veían, sino que facilitaron todo para que pueda volver a Colombia, y creo que eso lo hace más grave aún.
Tu papá fue presidente de la República, tiene todavía, digamos, una investidura presidencial, eso va a ser de por vida. En ese sentido, la familia puede manifestarse requiriendo quizás una explicación un poco más profunda al gobierno mexicano. ¿Se analizó esa posibilidad? ¿Se conversó con tu padre en ese sentido?
Bueno, en realidad ustedes saben, mi papá nunca estuvo en la política hasta que fue presidente de la República, y una vez que dejó de serlo se retiró totalmente de la vida política. Y yo creo que, o sea, si alguien tiene fuerza para hacer algún reclamo es el gobierno actual, no un expresidente.
Claro, no,
Y si aún,
claro.
o sea, si no, re, si, si, o sea, creo personalmente que si pasan por encima del actual gobierno, ¿qué les puede interesar lo que manifiesta un expresidente de la República que ya no tiene ni un peso?
Marito les llamó.
No, a mí no.
¿A tu mamá? ¿O a tu
Tengo
papá?
entendido que no. Tengo entendido que no.
O sea, también lo dejaron pasar.
No, yo no sé, yo la verdad desconozco qué acciones está planeando tomar el gobierno o qué piensa hacer, ¿verdad? No, o sea, sería muy irresponsable de mi parte aventurar un comentario sobre algo que desconozco. Por ahí
Ahora,
ellos están tratando alguna estrategia y bueno, y nosotros nomás no sabemos ahora.
ayer, pero tuviste algunas noticias, digamos, de las conversaciones que tuvo el canciller Euclides Acevedo con el embajador, ¿no? Donde ahí surgieron algunas explicaciones muy poco convincentes y con muchas contradicciones por parte del embajador mexicano.
Yo creo que las explicaciones del embajador mexicano no convencen a absolutamente nadie. Y entiendo que tampoco el gobierno se dio por satisfecho con las explicaciones recibidas, porque hasta donde leí, el jefe de la Interpol manifestaba que se iban a pedir explicaciones por vía diplomática. Pero es lo que leí. no, como te dije, no conversé con ninguna autoridad, no tengo ninguna novedad, nada, o sea, no, mal podría hablar sobre lo que desconozco.
La familia Cubas manejaba, digamos, el aviso de código rojo sobre este ciudadano colombiano.
Sí, nosotros sabíamos que él tenía orden de captura internacional y alerta roja de Interpol. Eso sí sabíamos, porque siempre los, o sea, cuando hay alguna novedad sobre algo, los fiscales del caso siempre tienen el, digamos que la gentileza de actualizarnos. Y también, aparte, nosotros tenemos un abogado permanentemente monitoreando la situación, porque en todos los juicios nosotros hemos, a mí, mi familia, Cecilia, fue representada por una querella de tío.
Claro. Te una pregunta muy bien dirigida, la que estoy haciendo, por lo siguiente, porque una de las explicaciones es que en México no sabían por qué él no podía ingresar, que en la pantalla salió que él no puede ingresar a México, y supuestamente ya cuando él se retiró del territorio mexicano se enteró el gobierno, se enteró la policía, se enteró todo el mundo de que lo estaban buscando por alguna de las explicaciones. Por eso yo preguntaba si una familia que no está vinculada ya hace mucho tiempo con la política, por más familiar que sea de la víctima, y sabe cómo viene la mano, no puede ser que un gobierno tan importante, tan grande como el mexicano no lo sepa.
Mira, te voy a decir lo que yo pienso. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas en lo que te voy a decir. Sabían perfectamente lo que hacían, nos pusieron el palo en la rueda, intentaron atrasar todo lo que sabía que se podía e impedir que tenemos los requisitos formales como Estado, porque la Fiscalía trabajó toda la madrugada para enviar los papeles que habían que enviar, y lo que hicieron fue ganar tiempo para subirlo a un vuelo directo a Colombia, porque se tomaron el recaudo de mandarlo en un avión directo a Colombia, que no sea que haga escala en un país donde no hagan como si fuese que no lo ven, y sí den cumplimiento a una alerta de Interpol.
¿Tu madre qué dijo?
Mi mamá está desgastada, la verdad.
Seguro. Seguro.
Ya son 17 años, ¿verdad? Que es golpe tras golpe. Y hay una realidad, nada de lo que se haga le va a devolver a su hija. Pero él, por lo menos, conseguir que se haga justicia es como ofrecerle algo a la memoria de tu hija. Claro. Cuando fue el velorio de mi hermana, ya le prometió que iba a hacer justicia, que mientras ella viva, iba a pelear para que sus secuestradores y asesinos vayan a la cárcel.
Yo estoy leyendo un artículo bastante antiguo donde dice: fortaleza de Silvia Cubas al perder a su hermana, que me imagino que en todo este tiempo, incluso ahora con lo que ocurrió al revés de ayer, termina siendo otra vez una fortaleza tuya la que sostiene esa situación que se atraviesa tu mamá. Y a partir de ahí, madre e hija, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo llevar adelante una cuestión como esta, Silvia?
Bueno, como yo le digo a mi mamá, no tenemos más opción que hacer lo que podemos. Y eso es lo que hacemos permanentemente, ¿verdad? O sea, lo que te escapa de nuestras manos, yo soy de la... O sea, como le digo a mi mamá, ¿verdad? Bueno, dejemos que quienes tienen que hacerlo hagan, porque nos vamos a volver locas en el intento de hacer lo que no podemos hacer. Y entonces hay cosas que, infelizmente, como te decía, ¿verdad?, ya escapan a nuestras posibilidades, y tampoco podemos obsesionarnos con algo en lo que no podemos nosotros hacer nada, porque nos perdemos por el camino, ¿verdad? O sea, demasiado mucha lucha tenemos todavía acá en Paraguay, porque hay un montón de prófugos, hay todavía una persona que estamos esperando que venga de Brasil, o sea, hay muchas cosas que tenemos a Ronnie y a Martí, o sea, demasiados frentes que cubrir. Entonces, hay que ir peleando, digamos que cada batalla, porque imposible es librar todas al mismo tiempo.
¿Muchos frentes son?
Demasiados, 3 juicios, 19 condenados, no es poca cosa lo que caminamos ya hasta acá. Nos falta muchísimo, cierto, pero eso no significa que perdemos la esperanza de que algún día todos los culpables puedan enfrentar un juicio. Y si son culpables, como dicen, o sea, como demuestran las pruebas que tiene la fiscalía, bueno, y que paguen con el rigor de la ley paraguaya. Y si no se puede mostrar su culpabilidad, así como ellos dicen, bueno, que se salgan absueltos y vayan a hacer su vida, ¿verdad?
Claro, claro.
Realmente yo creo que no es mucho lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que se enfrenten a un juicio justo. Es muchísimo más de lo que ellos le dieron a mi hermana.
Silvia, antes de dejarte en libertad de nuevo, planteo lo siguiente. ¿Ustedes comprenden que la situación de Granda se perdió casi, casi definitivamente? Porque lo que ocurrió ahora le llamará la atención y será una alerta fuertísima para esta persona para poder salir en una próxima oportunidad de Colombia, por lo menos a través de migraciones. Quizás salga de manera clandestina, pero así a través de migraciones probablemente ya muy poco lo va a intentar. ¿Ustedes entienden que probablemente uno de los elementos más importantes del episodio que acabó con la vida de tu hermana ya no se va a poder recuperar?
Bueno, realmente ayer leía el comentario de un colega tuyo que decía que qué íbamos a hacer acá en Paraguay, que qué pensábamos hacer si es que le traían con un terrorista de la FARC respirándonos en la nuca. Y yo, o sea, pensé en el momento y dije, hace mucho tiempo que los terroristas de la FARC no respiran en la nuca. No importa dónde ellos estén. Ellos tienen una red que es a nivel mundial. Todos los grupos terroristas están, o casi todos por lo menos, están interconectados entre sí. Ahora, este señor no se fue a cualquier lugar. Se fue a un país donde él sabía que iba a estar protegido. La prueba de ello es la ayuda que recibió.
Claro.
Pero sí creo que ahora es consciente de que de la libertad que él goza es en Colombia, porque ellos tienen un acuerdo que tienen que cumplir.
Sí.
Pero creo que hoy toma conciencia que si él llega a tocar el suelo de algún país que no esté alineado a su ideología, él va a venir a Paraguay. Entonces, por lo menos creo que el turismo se le acabó, se le redujo bastante por lo menos.
Hay una cuestión que yo ayer estaba conversando con un periodista colombiano y él me decía que el acuerdo de paz firmado en La Habana, en la cual permitió salir de los montes a la gente de la FARC, y entre ellos este Granda, decía que fue que tuvo una firma también de la Organización de Estados Americanos, que hacía que en todos los países signatarios de la Organización de Estados Americanos estaban obligados, compelidos, a respetar el acuerdo de paz, por lo cual entonces Granda o cualquier exterrorista de las FARC puede pisar América Latina y respetar su libertad y no detenerlos. Que en Colombia a un sector de la sociedad le llamó la atención lo que ocurrió con Granda en México porque no se respetó, digamos, ese acuerdo de paz por parte de Paraguay. ¿Ustedes tienen alguna información? A mí me llamó la atención eso. Yo nunca leí que Paraguay haya firmado un documento o por lo menos enviar una nota a la OEA diciendo nosotros vamos a respetar el acuerdo de paz que permite la impunidad.
Yo no tengo ninguna referencia sobre ese tema. Me resulta rarísimo porque finalmente creo que hay decisiones que son nacionales, pero vos no podés imponerle al mundo. Vos podés perdonar un crimen o un delito o puedes perdonar a los terroristas en tu país, pero no le podés imponer al mundo que le perdone.
Exacto. Pero
además que la alerta, o sea, la orden de captura internacional está vigente.
Exacto. No tendría que
la alerta roja está activada, o sea, no había ningún impedimento para que él sea demorado con fines de extradición a Paraguay.
Vos sabés que ahí
justamente ellos van a decir que no, que un juez de garantía, que no sé qué, que no sé cuánto. Y sí, puede ser. Ahora, lo que yo digo, cuando existe una voluntad real de colaboración entre países, no existen impedimentos.
Justamente.
Entonces, a mí más que impedimentos, lo que me o como ellos dicen, ¿verdad? No sé, que faltaba algo. A mí lo que me suena es excusa para justificar lo que hicieron.
Justamente, esa orden de Interpol, el alerta rojo, es justamente marca la contradicción de lo que decía el periodista colombiano, porque si realmente era así, entonces esa alerta roja tenía que haber desaparecido ya hace mucho tiempo, porque eso significaría un irrespeto a un acuerdo al que supuestamente Paraguay asumió a través de la OEA.
Yo lo que yo conversé ayer con gente en Colombia, lo que creó un poco de confusión fue que en un principio lo que ellos entendieron es que la orden de detención venía del gobierno colombiano, del presidente, y finalmente terminó aclarando y que era teóricamente el presidente el que había violentado la, el presidente de Colombia quien había violentado el acuerdo de paz, pero finalmente se terminó aclarando que el problema no era con, en, o sea, la orden no venía de Colombia, la orden era una orden de captura internacional requerida por Paraguay.
Claro, claro. Silvia, te dejo en libertad, muchas gracias por el tiempo, seguiremos charlando cuando la noticia sí lo merezca.
Gracias a usted por el espacio.
Silvia Cubas Gusinki, ella es hermana de Cecilia Cubas. Y sí.